Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya ha llegado el lunes. El lunes 5 de abril del 2021. Es una vuelta del país a medias, ya saben, porque hay comunidades que hoy están de fiesta, aquellas que celebren el lunes de Pascua, para los cuales hoy sea festivo, y es una buena cantidad de ellas, ¿eh? Y habrá que hacer balance de la Semana Santa. ¿En qué términos? Bueno, pues ya saben ustedes en qué términos. En los términos en los que hacen referencia a la pandemia y a la expansión o no, y en qué medida, de la pandemia. Y ojo, porque eso tiene consecuencias directas sobre muchas cosas. Primero, la vida de personas. Y segundo, la hacienda de muchas de ellas. Y tercero, la estabilidad política o no, porque, oigan, esta cuarta ola y la dimensión de esta cuarta ola, su potencia o no potencia, será un argumento electoral y de enfrentamiento para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros en la campaña que está a punto de comenzar para la Comunidad de Madrid, que, ojo, dentro de un mes, ya habrá establecido quién gobierna o no gobierna en esa comunidad, una especie de síntesis y rompeolas machadiano político de las Españas, donde ahora mismo se observa con lupa cuál es la evolución de cada una de las formaciones políticas. Luego, si quieren ustedes, dedicamos un rato a todo eso, porque ahora de los datos parciales de este fin de semana y de la Semana Santa no podemos hacer caso, ¿no? Es decir, no tiene sentido que ahora yo le diga si se han contagiado 50 más o menos que hace algún tiempo, porque hay que hacer las cuentas bien, y supongo que esta tarde, en torno a las 7 o a las 8, lo sabremos. Pero claro, hay un elemental adelanto de esas cifras, y es que cuando hay aumento de contacto, hay aumento de contagios. A no ser que la vacunación lo impida. Pero como no lo impide, porque hasta ahora la vacunación es un churro en Europa, merced a que, bueno, a múltiples razones, pero fundamentalmente al no haber sido capaz la Unión Europea de apretar las tuercas bien debidamente, cerrar contratos bien debidamente con las farmacéuticas, bueno, pues la cosa va como va. El indicador de la presión hospitalaria será fundamental, porque preocupa especialmente. La presión hospitalaria seguramente va al alza. Hay 6 comunidades, con Melilla a la cabeza, que han entrado en riesgo alto. Y a partir de ahí, cuando tengamos datos, si quieren ustedes, hablamos de él. Hoy llega el cargamento más importante de Pfizer que se haya mandado hasta ahora mismo. 1.200.000 dosis, que se junta con el 1.000.000 de AstraZeneca que llegó el pasado jueves, y se supone que este mes, deberemos empezar a recibir la vacuna de Janssen de una sola dosis. Con lo cual, el incremento de la vacunación será un hecho, seguramente no suficiente como para conseguir inmunidad de grupo y salvar el verano o tener un verano en condiciones en las que se pueda andar como si estuviéramos en Gibraltar. Para entendernos, eso no se va a dar. Sí, es cierto que 5 autonomías ya han administrado más del 90% de las vacunas disponibles. En Madrid, por ejemplo, van a empezar a vacunar en el Palacio de los Deportes, además del Estadio del Atlético de Madrid y el Hospital Zendal. Ayer había largas colas que se han visto, y en otras comunidades también. Esta Semana Santa ha bajado algo el ritmo de la vacunación, pero no se ha dejado de vacunar, en la medida de lo posible. Por ejemplo, Alberto es un señor de Baracaldo que este fin de semana se puso la primera dosis.
Me han preguntado si tenía algún tipo de alergia, si había tenido fiebre en los últimos 15 días o si había pasado la COVID. En mi caso, ninguno de ellos, por lo que me la han administrado sin ningún problema. El pinchazo apenas duele. Y de momento no tengo ninguna molestia ni ningún síntoma.
Lo frustrante que es, pues que a estas alturas seguimos tan atrasados con la vacunación que aquellos que tienen entre 60 y 80 años. y es el segundo grupo de edad con más mortalidad, que sigue escalando posiciones en ese apartado. Los mayores de 80, más o menos, dentro o fuera de residencias, ya se han vacunado. O sea, en un casi 80% los mayores de 80 están vacunados. Los que están en los 60, los que estamos, solo están vacunados un 11%. Y porque ahí se incluyen algunos que por seguir trabajando en sectores esenciales han recibido la vacuna de AstraZeneca. En alguna comunidad, por ejemplo, a los que tienen menos de 65, les están llamando ya para vacunar. Pero ahí hay un hueco, vacunar con AstraZeneca. Porque saben ustedes que AstraZeneca parece no estar indicada o no ser lo mejor para mayores de 65 años. Pero ahí hay un hueco, los que tienen entre 70 y 79, que solo el 4,3% están vacunados. Los de 70 a 79 son los grandes olvidados de esta vacuna. Y algunos dicen, oiga, no vacunen ustedes a gente joven de grupos esenciales si no están directamente en contacto con el virus y vacunen ustedes a estas otras personas. Y ese es el debate. Ese y el de la liberación de patentes. ¿Qué es la liberación de patentes? Pues, hombre, la Unión Europea y también Estados Unidos dicen, oiga, vamos a ver, estamos ante una emergencia sanitaria, por lo tanto, la fórmula de la vacuna, usted Pfizer, usted Moderna, usted AstraZeneca, déselo a los demás laboratorios, a las demás farmacéuticas, para que puedan producir y abastecer al mercado. Y estos dicen, oiga, yo he invertido muchísimo dinero para tener a tiempo estas vacunas y ahora resulta que el esfuerzo que he hecho yo, usted lo va a repartir entre todos los demás porque hay una emergencia nacional. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Dice, muy bien, si quiere usted que la patente puedan tenerla a otros laboratorios, tiene usted que pagarle a los laboratorios que han hecho la inversión, compensarles como es debido. Y ahí es donde la cosa ya no es tan fácil, porque no estamos hablando de $200, por la patente. Estamos hablando de algo, esto choca con un derecho fundamental, el de la propiedad intelectual, el de las patentes, de las fórmulas. Pero ¿podría encontrarse un acuerdo intermedio? Sea usted pesimista, por si acaso. ¿Y el balance económico de la Semana Santa? ¿Qué sabemos de él? Pues poca cosa, porque Baleares todavía no ha cerrado la caja. Hoy es festivo ahí, en Canarias. Calculan que la ocupación de los hoteles ha sido de un 40%. Y en general la sensación es que, habiendo sido poco lo de estos días, se podría vivir con ese nivel si se mantuviera en el tiempo. El problema es que para el sector turístico esto ha sido un 40-50% de la ocupación, pero puntual, porque a partir de hoy se espera volver a niveles más bajos de ocupación. De ahí la necesidad de arreglar el verano, pero ya, porque es una verdaderamente de forma imperiosa. La necesidad. Son y 10. Hay más cosas que ya le está contando ahora Pilar García Muñiz. Hola, Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues este martes podrían ser repatriados los más de 3.000 españoles que todavía están atrapados en Marruecos, desde que este país, Marruecos, sin avisar, decidiera cerrar las fronteras por razones sanitarias. El viaje de vuelta a España lo han organizado la propia embajada y les llevará de Tánger a Algeciras. Este domingo otro grupo de 1.150 españoles ha llegado por vía marítima al puerto de Algeciras y por vía aérea al aeropuerto de Barajas. En este primer grupo no viaja, sin embargo, Mar, que todavía sigue en Tetuán con su familia y no sabe cuándo podrá volver a su casa en Andalucía.
Mi situación ahora mismo, bueno, pues nos encontramos, tanto mi familia como yo, totalmente desamparados en Marruecos. Gracias a Dios que estamos en casa de una tía nuestra que nos ha acogido de forma provisional. Y la verdad, pues estamos a la espera de que nos den un viaje para poder volver a casa.
Y te hablo también de Boris Johnson, que este lunes va a anunciar la puesta en marcha de un programa piloto para implantar en el Reino Unido el conocido como pasaporte COVID. Un pasaporte que probarán durante un mes a través de 9 eventos diferentes, desde la reapertura de salas de espectáculos a grandes eventos deportivos. La prueba va a comenzar en unos días, concretamente el próximo 15 de abril. Por su parte, Francia encara 4 semanas de confinamiento, mientras la población critica incoherencias en las medidas impuestas. Denuncian que no se puede viajar a más de 10 kilómetros del lugar de residencia, pero sin embargo cualquiera con un billete de avión puede hacer turismo en otro país, lo mismo que nos ha pasado, por ejemplo, a los españoles durante la Semana Santa. No nos podíamos mover de nuestra provincia o comunidad autónoma, pero los turistas extranjeros sí podían llegar a cualquier parte de España. Bueno, ahí en Francia, durante las próximas 3 semanas, tanto los colegios como los comercios no esenciales van a tener que permanecer cerrados. Y el Papa ha mostrado su pesar por la situación en el mundo en su mensaje de Pascua, ha lamentado que el coronavirus haya agravado la pobreza y ha condenado que en plena expansión de la pandemia no cesen los conflictos armados. En su mensaje Urbi et Orbi también ha pedido que no se retrase la distribución de las vacunas y, sobre todo, que no se olvide a los países más necesitados.
En el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.
Y el Instituto Cervantes va a rendir hoy un doble homenaje al poeta granadino Luis Rosales, poeta y ensayista de la generación del 36 y premio Cervantes en 1982. A las 11 de la mañana, su hijo va a depositar en la Caja de las Letras una de las primeras ediciones de los poemarios de Rosales, con ejemplares como Abril o La Casa Encendida. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Sevilla le da más vida a la Liga. Carlos Ganga.
El equipo de Lopetegui ganó al Atlético 1-0 y deja temblando al líder de la Liga. El gol de Acuña llegó con polémica tras una posible mano de Ocampos, así que el Atlético se queda con 66 puntos, el Real Madrid está a 3 y el Barça a 4. El Barça esta noche recibe al Valladolid. La otra polémica del domingo sucedió en el Cádiz 2, Valencia 1. El partido se paró durante 24 minutos antes del descanso porque el jugador del Valencia, Diakabi, denunció un insulto racista de Juan Cala. El partido se reanudó sin Diakabi, el Cádiz lo niega y de momento no hay pruebas que lo demuestren. Además, Elche 1, Betis 1 y Alavés 1, Celta 3, Javi Calleja podría sustituir a Belardo en el banquillo del Alavés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues estamos a lunes 5 de abril, lunes de Pascua, día festivo en algunas comunidades autónomas. Hoy ya termina la Semana Santa y nos preguntamos qué va a pasar dentro de unos días. ¿Habrá un repunte de los casos de coronavirus? Pues 4 ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia aseguran que sí. Y lo hacen siguiendo además un patrón matemático que ya les ha funcionado tras periodos festivos meses atrás. Estos 4 investigadores están liderados por Rafael Cascón, quien elaboró hace unos meses un estudio para calcular la cifra real de fallecidos por COVID en España. Hablan de este próximo miércoles 7 de abril como punto de inflexión. A partir de esa fecha calculan que la cuarta ola va a empezar a crecer. Este es el pronóstico científico, pero luego está el que podemos hacer basándonos en lo que hemos visto, por ejemplo, este pasado fin de semana. Sábado por la tarde, previa de la final de la Copa del Rey de fútbol, cientos de seguidores del Athletic Club de Bilbao, sobre todo jóvenes, se agolpan en el centro de la ciudad y animan a su equipo sin respetar la distancia social y muchos de ellos sin llevar puesta la mascarilla. Unas aglomeraciones que, por cierto, acabaron en enfrentamientos con la Ertzaintza y con varios contenedores quemados. Desde el Gobierno vasco habían pedido que se respetaran y se cumplieran las medidas anti-COVID, entre otras cosas porque la situación allí no es buena. De hecho, el País Vasco ha sido la tercera región de España con más contagios notificados, por ejemplo, ayer domingo. La primera ha sido Cataluña y allí las escenas de aglomeraciones en mitad de una pandemia también se han repetido. con un mismo además escenario principal, la playa de la Barceloneta. Tanto el viernes como este domingo, decenas de personas, la mayoría sin mascarilla o con la mascarilla bajada, improvisaban una coreografía sobre la arena. Muchos de ellos eran extranjeros, posiblemente turistas. Claro, el problema de todo es esto, que los turistas no vienen precisamente para hacer vida dentro de los hoteles o de los alojamientos turísticos. Y eso conlleva un riesgo, como nos cuenta en COPE el investigador José Antonio Guerrero del Centro de Biología del Severo Ochoa.
Bueno, pues el riesgo es que aumentamos la población en sitios que están cerrados perimetralmente y al aumentar la densidad de población y gente que viene, no nos olvidemos, vienen de ocio, no vienen a estar confinados en sus casas.
Y a todo esto hay que sumarle una cosa más, los desplazamientos ilegales a otras comunidades de personas que no tenían pues un motivo justificado. La policía ha notificado más de 5.000 propuestas de sanción desde el pasado miércoles, día en el que empezó el operativo especial de Semana Santa. Algunos, como César, que se desplazó en tren, no lo ocultaban a su llegada a la estación de Atocha este domingo.
Bueno, pues yo el motivo por el que he viajado ha sido porque ya tenía una reserva de hecha. Y no quería perder el dinero ya que no me lo devolvían. Y no, tanto para ir como para volver, no me he encontrado ningún control policial ni nada.
Pues lo acaban de escuchar. A César no le pidieron absolutamente nada para viajar. Y es que, aunque la policía ha desplegado controles en diferentes puntos del país, es imposible pues que pueda controlar todos los viajes que se hacen de manera ilegal. Algo que ha constatado también Miriam, que en este puente ha viajado desde La Rioja a Madrid.
No encontré a nadie en la policía, pero ni en La Rioja ni en Madrid. Y ahora me voy a Castellón porque me mudo, porque tengo las prácticas online. Y estoy viendo que sí que hay bastante policía, de hecho. Pero bueno, no sé, me parece un poco raro porque la policía, pues no sé, aparece y desaparece cuando... O sea, creo que no están... Yo es que viajo mucho. Y no. Me he cruzado controles una vez me he cruzado un control.
Bueno, pues ya veremos cómo afecta a la evolución de la pandemia todo esto que les acabamos de contar, sobre todo porque la variante que está infectando en nuestro país ahora mismo es mucho más contagiosa que el virus original. Les hablo de la variante británica, una variante que, según Fernando Simón, iba a ser más o menos marginal en nuestro país. Lo dijo el pasado 11 de enero.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal.
Pues casi tres meses después de esas declaraciones, la evidencia científica pone en cuestión sus palabras. Esta variante es a estas alturas dominante en 18 de las 19 regiones de nuestro país, salvo Aragón. En el resto muestra tasas de contagio superiores al 50% de los casos. Destacan, por ejemplo, Asturias, también Cantabria, donde ya representa 9 de cada 10 nuevos positivos. Afortunadamente, las vacunas que se están inoculando funcionan con esta variante. Nos lo ha recordado este fin de semana en COPE Daniel López Acuña, miembro de la OMS.
Hasta ahora está sirviendo las vacunas que están aprobadas para la cepa británica, la cepa brasileña, la cepa sudafricana, pero a medida que van surgiendo nuevas cepas, existe el riesgo de que la vacuna pueda quedar sin efecto, ser ineficaz, y como consecuencia que haya que hacer preparados de vacuna con nuevas variantes que permitan generar esa inmunidad.
Pues esta semana se puede dar un acelerón importante a la campaña de vacunación. Ojalá que sea así, porque de verdad falta nos hace. Como les acaba de contar Herrera, hoy llegan 1.200.000 dosis de Pfizer. Se trata de la mayor entrega semanal de esta farmacéutica hasta el momento. Ahora mismo en España, algo más de 9.5 millones de personas han recibido una dosis. Si hablamos de la pauta completa, es decir, de los dos pinchazos, esa cifra es solo de 2.800.000 personas. Pero la vacunación va lenta no solamente en nuestro país, también en el resto de Europa. En Alemania, por ejemplo, tienen unos datos prácticamente similares a los nuestros. Sin embargo, los contagios allí están muy por encima. Se han notificado más de 12.000 nuevos positivos en las últimas horas. Allí, de nuevo, miles de personas han salido a la calle para protestar por las restricciones del COVID.
¡Sí!
Lo han hecho este fin de semana en varias ciudades del país, justo cuando las autoridades debaten endurecer las restricciones ante la mala evolución de la pandemia. Esto que acaban de escuchar sucedía este pasado sábado en Stuttgart. Según la policía, se manifestaron más de 10.000 personas. La mayoría no llevaba mascarilla y tampoco cumplía con la distancia social. Pues precisamente en Alemania se ha decidido paralizar la vacunación a mayores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca. Es una noticia que conocíamos hace unos días y que les contábamos la semana pasada. El motivo, como saben, es la aparición de unos 40 casos de trombosis, sobre todo en mujeres, con al menos 9 fallecidos. Se están investigando todos estos casos y un médico alemán asegura haber dado con el motivo que provoca esta reacción. Se trata de un especialista en transfusiones que lo achaca básicamente a una respuesta del sistema inmune que altera la producción de plaquetas. Sus conclusiones, publicadas en la revista Science, apuestan por recurrir a las inmunoglobulinas como tratamiento para disolver los coágulos que pueden provocar los trombos. Eso sí, este especialista reconoce que es muy importante identificar el episodio trombótico pronto para que los médicos puedan darle así una solución a tiempo. Además, insiste en que se continúe con la vacunación de AstraZeneca por dos motivos. Uno, porque se tratan de casos puntuales. Y dos, en la línea con lo que defienden las autoridades sanitarias, porque los riesgos de no vacunarse son mayores que los de sí hacerlo. Bueno, y dos apuntes más sobre las vacunas. El primero es que la rusa Sputnik, la vacuna rusa Sputnik 5, podría estar un poco más cerca de Europa. Rusia asegura que una delegación de la Agencia Europea del Medicamento va a viajar esta semana al país para revisar los ensayos del fármaco. La Agencia Europea ya anunció que seguía las publicaciones sobre los resultados, pero de momento insiste en que no ha recibido ninguna petición para autorizar la vacuna. Un preparado que fue el primero en registrarse en el mundo en agosto del año pasado, según lo que se publicó en la revista The Lancet, tiene una eficacia del 91,6%, al nivel de, por ejemplo, la de Pfizer o la vacuna de Moderna, y muy por encima de la de AstraZeneca. Sin embargo, las autoridades europeas no terminan de fiarse por lo rápido que se sacó al mercado y porque además se autorizó antes de concluir los ensayos. Tampoco ayuda, desde luego, la relación diplomática entre Europa y Rusia. Y el otro punto es que Estados Unidos no descarta liberar las patentes de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen para que los países en desarrollo se puedan beneficiar. Lo estaría estudiando ahora mismo la administración Biden, una postura a la que se niegan en rotundo los laboratorios. Sin embargo, la presión que están ejerciendo los responsables de los países menos desarrollados estaría haciendo replantearse su postura al actual presidente de los Estados Unidos. Desde luego, que las vacunas lleguen a todo el planeta es una necesidad, nos lo ha contado en COPE Daniel López Acuña, miembro de la OMS.
En la medida en que tengamos población desprotegida, hay una oportunidad mayor, una probabilidad mayor de que surjan nuevas variantes. Es importantísimo conseguir la vacunación de la población en las magnitudes que nos generen una inmunidad de grupo en el mundo entero. Y por eso es tan importante el acceso a las vacunas de carácter universal, y tenemos que empeñarnos en que la vacunación no solo termine en nuestras fronteras, sino que se extienda por todo el mundo.
Pues llegamos así a las 6:24 de la mañana. Seguimos en Sevilla. Allí varios pueblos como Gilena, Herrera y Aguadulce son pioneros en colocar unos contenedores rojos para recoger mascarillas y guantes usados. José Manuel Pino.
El objetivo es que las mascarillas o los guantes que usamos a diario para prevenir el coronavirus no acaben en el mar, en el río o en el bosque. La mascarilla de un solo uso tarda más de 400 años en degradarse, e iniciativas como la que lleva a cabo la ONG Acción Planetaria consiguen que el respiro que nos ha pedido el planeta no se vuelva de nuevo en su contra en forma de residuo. Los contenedores están repartidos en puntos estratégicos como institutos, plazas o ayuntamientos. La idea es que estos contenedores rojos formen a partir de ahora parte de nuestra vida.
En Albacete, los niños que tengan que operarse en el Hospital Perpetuo Socorro lo van a hacer un poquito más tranquilos. A través de unos cuentos les van a explicar en qué consiste su intervención. Nacho Rodríguez de Tapia.
Historias contadas por niños para recorrer el hospital hasta la sala del quirófano. El objetivo, informar a los más pequeños que deben someterse a una intervención quirúrgica para que sepan que no hay nada que temer. Catalina Segovia, supervisora del bloque quirúrgico y promotora del proyecto, ha estado en fin de semana en COPE.
Tuvieran acceso a la información, a una información atractiva para ellos y que fueran entendiendo página a página que realmente no es para tanto.
El plan tuvo que retrasarse por culpa de la pandemia, pero a partir de esta semana los niños del Hospital de Albacete pasarán por el quirófano seguros de que todo irá bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Están bien? ¿Están de fiesta todavía? ¿Hoy es laboral? Allá donde ustedes viven, saben que Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco hoy viven su Pascua de forma festiva, el lunes de Pascua. El resto de España hoy vuelve a la normalidad y eso supondrá hacer balance de lo que, de los muebles que se hayan podido salvar, dadas las circunstancias y sobre todo qué facturas o qué factura nos dejan estos días festivos. Es verdad que esa factura viene con una letra 30, 60, 90. O sea, ahora mismo es de aquellos que nos dicen, no te preocupes, el cobro ya te lo paso más tarde. Que es una cosa que de momento respiras, pero que cuando llega ese más tarde te das cuenta de lo que es. Es decir, que el cobro aquí lo notaremos en unos cuantos días y veremos si la incidencia sube mucho, los contagios, sobre todo la presión hospitalaria, que es lo más importante. Porque con todo, que usted, que es joven y resuelto, se contagie si no tiene más problemas, pues le va a suponer unos días, bueno, poco fastidiado, pero poco más. Pero además aquel al que se le complican las cosas y necesita ir al hospital, y el hospital está sobresaturado. Esa es la situación preocupante de todo esto. Bueno, pues a 5 de abril, sin que Grande Marlaska haya dimitido. ¿Quién es Grande Marlaska? Grande Marlaska es el ministro del Interior. Anterior juez, por cierto, de probada eficacia. De probada seriedad. De probada formalidad. Ejemplo perfecto de lo que supone la política, los usos de la política, a personas de prestigio en la vida privada, en el ejercicio de sus labores. Hay algunos que dignifican la política, que la enriquecen, que la hacen cada día más importante en la trascendencia para los ciudadanos, y otros que se contagian de los peores vicios. Y eso es lo que le ha pasado a Fernando Grande Marlaska. Que de tener un poco de la misma decencia que exhibía cuando era juez, tendría que haber dimitido. ¿Por qué? Porque la justicia dictaminó que echó de su puesto a un funcionario de la Guardia Civil por haberse negado a cometer una ilegalidad que el señor ministro le incitó a cometer. Pues ahí sigue el señor ministro. Marlaska tiene ya un historial. Y en la opinión pública hay, en aquellos que se preocupan por estas cosas, hay mucha gente que no sabe ni quién es Grande Marlaska. Pero en los que se preocupan por estas cosas, tienen claro alguno de los objetivos fundamentales de Grande Marlaska. Uno, acercar etarras. Llueva, haga sol, o sea el etarra el que sea. El último, Gaztelu, Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Bueno, de Miguel Ángel Blanco y de muchos más. Eso y que al Guardia Civil que ose criticar a los separatistas sepa que va a ser apartado. Y al que se niegue a dar información privilegiada al gobierno sobre investigaciones judiciales que afectan al propio gobierno, destituido. Y si llega un juez y dice que ese despido fue ilegal y que hay que restituir al despedido, el ministro mira para otro lado y dice: conmigo esto no va. Bueno, pues que lo restituyan. El caso de Pérez de los Cobos es de los escándalos más grandes que se hayan producido en esta legislatura, que no son pocos. O sea, un responsable de la Guardia Civil en Madrid, que conocedor de la ley, se niega a dar información privilegiada sobre una investigación contra el gobierno por su gestión del 8M en plena pandemia. No se la da al ministro del Interior, que se la pide sabiendo el ministro del Interior que está instándole a cometer una ilegalidad. Y como el otro no comete la ilegalidad, le echan del cargo. Claro, el mensaje para la Guardia Civil era demoledor. El que contraríe al señorito ministro sabe que se queda sin proyección profesional. Porque, oiga, a Diego Pérez de los Cobos también, con esta maniobra, le negó el ascenso al generalato. Pedro Garrido, responsable de la Guardia Civil en Cataluña, apartado a la reserva por haberse mostrado crítico con los golpistas del 1 de octubre. Golpistas condenados por el Tribunal Supremo en la cárcel. Ah, tú te metes con los amiguitos. Con estos no, que el gobierno con estos afuera. Y Pérez de los Cobos lo mismo. Ya se puede imaginar el chute de moral que ha supuesto para la Guardia Civil el comprobar que todavía tienen el respaldo de la justicia ante este gobierno. Y ya que estamos con el gobierno, hablemos del impostor que lo preside. Por hablar, por llamarlo de una forma fina, elegante, cordial, de lunes de Pascua. Esa expresión de no se puede caer más bajo es algo que no funciona con Pedro Sánchez. Imposible, porque siempre se puede caer más bajo. Mitin del PSOE este fin de semana. La campaña electoral en Madrid, oiga, es una síntesis de las campañas electorales, de lo que puede ser una campaña electoral en toda España, donde se va a exhibir la chatarra ideológica más apabullante que usted pueda ver en el mercado ahora mismo. Donde, desde luego, como la cuarta o la repunte, que va a repuntar, ya veremos en qué dimensiones, vaya preparándose Ayuso para recibir feretrazos en toda la cabeza. Van a ser pocos los que le van a lanzar, incluso hasta por quienes más tienen que callarse, como el exministro Illa, que ha sido el peor ministro de Sanidad de Europa, la calamidad más grande conocida en un ministerio, que ahora anda por ahí alardeando de cómo ha hecho él las cosas ante cómo se hacen en la Comunidad de Madrid. El desmadre. Pedro Sánchez le ha llamado el desmadre y el... Y yo, bueno, escúchenlo, porque es que es... Es muy interesante.
Los madrileños somos gente responsable, comprometida, que queremos defender la salud pública y salvar vidas, sobre todo proteger a nuestros mayores. Los madrileños saben que la libertad es todo menos este desmadre de circular el virus sin ningún tipo de control por la Comunidad de Madrid.
Vaya cómo han cambiado las cosas en pocos meses. El tipo que prometió lealtad, que aseguró que había derrotado el virus en verano... No, ahora resulta que lo de Madrid es apocalíptico. El tipo que despreció el peligro del coronavirus, el que permitió que hubiese actos masivos en la ciudad hasta los pocos días antes de anunciar el estado de alarma. El que tuvo un vicepresidente con responsabilidades en residencias que no hizo nada de provecho. Ese candul de siete suelas. Ese es Sánchez, el desmadre. El desmadre de un virus que anda circulando, solo le ha faltado decir, porque lo está soplando por detrás la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso. Por cierto, luego si quieren volvemos a esto. Hará mal el PP en caer en un excesivo triunfalismo. Porque, primero, seguramente Madrid no es extrapolable. Y cuidado que Ayuso podría morir de éxito, concentrando tanto voto útil, que no haga posible que los demás obtengan los escaños necesarios para apoyarla en su mayoría absoluta incompleta y dándole el triunfo a la izquierda, ¿eh? Esa es una posibilidad que existe. Pero hay más cosas que ahora nos acerca ya Pilar García Muñiz.
Pues la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para la Hostelería ha pedido al Gobierno la inclusión del sector entre uno de los más afectados por la pandemia. Desde la patronal siguen sin entender cómo el colectivo no ha recibido ni un solo euro por parte del Ejecutivo. Y es que en otros países de la Unión Europea, como Alemania o Francia, sí que se destinan ayudas a todos los sectores que componen la hostelería. Rafael Olmos es presidente de FELAC y advierte en COPE que el futuro de la maquinaria para la hostelería está más en peligro que nunca.
Cuando la hostelería y el turismo abran de nuevo, pero hablamos al 100%, los establecimientos lógicamente comprarán productos de alimentación y de bebidas, o sea, es decir, los perecederos. Pero después de un año de pérdidas es difícil que compren equipamiento y de necesitarlo podrían recurrir al mercado de segunda mano, que seguro que habrá una gran oferta procedente de todos esos establecimientos que ahora mismo pues están echando ya el cierre definitivamente.
Y científicos alemanes han publicado un estudio en la revista Science en el que aseguran haber descubierto una causa y una solución a los trombos que sufren algunas personas, principalmente mujeres, tras ser vacunadas con la solución de AstraZeneca. La formación de estos trombos se debería a una respuesta inmune a la vacuna que produce un desajuste en las plaquetas y provoca esos coágulos. La solución sería, primero, detectarlo pronto y, en segundo lugar, tratarlo con inmunoglobulinas que disolverían estos trombos. Y hablamos también del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel a 29 años de prisión, que disfruta ya del primero de los 6 días de permiso penitenciario. A las 12 de la mañana de este domingo ha salido de la cárcel de Soto del Real después de que el juez le haya concedido un permiso de 12 días este trimestre. Bárcenas ha optado por agotar 6 días de ese permiso ahora mismo y disfrutar del resto algo más adelante. Y esta semana comienza la campaña de la declaración de la renta. A partir del miércoles se podrá hacer a través de internet. Sin embargo, si queremos hacerla por teléfono, habrá que esperar hasta el día 6 de mayo y hasta el día 2 de junio si la intención es hacerla de manera presencial. Este año habrá que declarar el ingreso mínimo vital y también los ERTEs. Y en los deportes, el Atlético cayó y polémica por lo que pasó en el partido entre el Valencia y el Cádiz. Carlos Ganga.
Polémica racista ocurrió en el Cádiz-Valencia cuando el jugador del Valencia, Diakabi, denunció un presunto insulto racista de Juan Cala. El partido se detuvo durante 24 minutos y se reanudó sin el defensa del Valencia. El Cádiz lo ha negado, niega el insulto y de momento no hay pruebas que lo demuestren. Mientras, la Liga se aprieta aún más tras la derrota del Atlético 1-0 ante el Sevilla. El Atlético tiene 66 puntos... A 3 el Real Madrid y a 4 el Barça. Esta noche se completa la jornada con el Barça-Valladolid. Además, ayer se jugaron Elche 1, Betis 1 y el Alavés 1, Celta 3. Abelardo podría ser destituido en el Alavés y le podría sustituir Javi Calleja.
Trino del Conciso, Dávila, el lunes de Pascua, pistoletazo de campaña para las elecciones de Madrid. Queda un mes nada más. ¿Qué novedades hay? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Aunque hasta el día 18 no comienza formalmente la campaña, esta semana arranca de facto. La primera novedad es que el debate de los candidatos, el único que habrá finalmente, se celebrará el propio día 18 o quizá el 19. Se negocia con la Academia de Televisión el formato, pero aún no hay respuesta consensuada de todos los partidos. La principal aspirante, según todas las encuestas, es la actual presidenta Díaz Ayuso y se presenta hoy con un duro alegato contra el gobierno de Sánchez, con especial atención al exministro de Sanidad Illa, que ha reaparecido en Madrid para acusar a los demás de su pésima gestión. Casi 100.000 muertos por la pandemia. Ahora mismo lo que se teme es que Sánchez vuelva a prolongar por lo menos un mes más el estado de alarma, ampliándolo hasta mediados de junio, cuando pueda anunciar una vacunación general superior al 30% de la población. Insólitamente, ayer domingo informó de los contagios de la semana, y digo insólitamente porque desde el pasado 5 de julio, hace ya 9 meses, no presentaba datos durante los fines de semana. Esta vez sí, en los últimos 7 días ha habido 34.000 menos que la semana anterior. En total, 9.571 contagios menos y 157 muertos desde el Jueves Santo. La incidencia acumulada por 100.000 habitantes está ahora mismo en 151, 3 puntos menos.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¡Jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? Sí, vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes, ¡a jugar!
El Precio Justo. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hola, Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo anda el kiosco esta mañana?
Bueno, pues con el comienzo de un trimestre decisivo para la vacunación, la verdad es que hay pesimismo porque no se está yendo al ritmo deseado. Y hay una encuesta de Sigma 2 para El Mundo en la que dicen que el 63% ve perdido el verano por la lentitud de las vacunas. En La Razón colocan en portada el dato de que 11 de las 17 autonomías están incumpliendo los plazos en la vacunación de los mayores de 80 años. Y en ABC destacan en portada que Rusia acelera la maquinaria para lanzar en Europa su vacuna Sputnik V. De momento, la Unión Europea tantea la viabilidad del fármaco, pero ni siquiera cuenta aún con una solicitud de autorización. El País destaca hoy que la falta de vacunas agita ese debate de las patentes. Hay organizaciones civiles que están reclamando una intervención para favorecer una producción masiva. Por lo demás, El Mundo cuenta hoy que el gobierno propicia a la aerolínea venezolana Plus Ultra el monopolio de los vuelos a Caracas, todo después de que la SEPI le diera esa ayuda de 53 millones de euros. El País informa hoy que el gobierno está preparando la primera ley de secretos de la democracia. La Razón, con los datos de una encuesta, dice que el efecto Ayuso hace que el Partido Popular se coloque ya a menos de 2 puntos de Sánchez. En unas elecciones generales, el centro-derecha lograría sumar 170 escaños a solo 6 de la mayoría absoluta. En La Vanguardia destacan que el PSOE teme ahora un adelanto electoral en Andalucía si Ayuso arrasa en Madrid el 4 de mayo. Y no estás solo. Es el gran titular hoy del diario Marca esta mañana, con la imagen del jugador del Valencia de Acabi tras el incidente racista de ayer por la tarde en el fútbol español. Los jugadores del Valencia que abandonaron unos minutos el campo en su partido frente al Cádiz por los insultos racistas de un jugador del equipo rival.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Las familias temen la crisis económica que se nos viene encima. Lo demuestran las tasas de ahorro inéditas. Hoy el Banco de España nos dará cuenta de su posición financiera al término de febrero. En enero, el capital resguardado en depósitos de las familias superaba los 900.000 millones de euros, una cifra récord, casi 60.000 ahorrados desde que se inició la pandemia. Además, al tiempo que las administraciones públicas se endeudan más, los hogares reducen su dependencia del crédito. El volumen de préstamos hipotecarios es el más bajo de la serie histórica, poco más de 500.000 millones. El crédito al consumo roza los 90.000. El Banco de España nos dará cuenta también del endeudamiento de las empresas. Si bien aumentó en los primeros meses de confinamiento hasta junio, gracias a los avales del ICO, la banca ha ido cerrando el grifo a medida que pasaban los meses. Temen los impagos que, según una de las grandes plataformas de deuda hipotecaria, pueden duplicarse. Los grandes bancos han provisionado casi 24.000 millones en 2020 para hacer frente a la morosidad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Guardia Civil ha sancionado a más de 5.000 personas por saltarse el cierre perimetral desde el pasado miércoles, y además el fin de semana se ha vuelto a celebrar, se ha visto cómo se celebraban centenares de fiestas ilegales. El foco ha estado esta vez en Barcelona. Pascual Claramonte.
En casas, pubs, locales, en la calle y en la playa. Cerca de 100 personas en la playa de la Barceloneta, sin distancia de seguridad y algunos sin mascarilla. El ayuntamiento de la ciudad condal ha desalojado a cerca de medio millar de personas de varios botellones. En Sevilla, más de 780 denuncias por no cumplir con las medidas anti-COVID. La policía local de Murcia tuvo que intervenir en un bar de copas con más de 120 personas. Y en Bilbao, así sonaba la previa de la final de la Copa del Rey de fútbol. Eran miles de aficionados, hubo incluso enfrentamientos entre los más radicales y la Ertzaintza. En Madrid, la policía reconoce que caen las intervenciones en pisos, pero han aumentado en la calle, sobre todo con motivo del toque de queda.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Comenzamos un trimestre decisivo. Decisivo en lo sanitario. Es una carrera esta entre el virus y las vacunas. Vamos a ver qué ha pasado en Semana Santa, lo sabremos dentro de 10 o 14 días. El problema que tenemos es que la variante británica se ha extendido y es prácticamente la dominante. Vamos a necesitar mucha más capacidad de vacunación. Esperemos que las vacunas lleguen de Europa, pero eso tiene que estar acompañado de una capacidad de vacunación más rápida de la que hemos tenido hasta ahora. Y luego está el frente económico, que es decisivo. A final de mes tienen que estar listos los planes nacionales para el fondo Next Generation. A ver qué plan manda Sánchez, porque no es solo una cuestión de dinero. El dinero tiene que venir acompañado de reformas estructurales, de cambio de modelo productivo, y hace falta decisión política para cambiar nuestra estructura económica. Todo eso, ya digo, es lo que marca este trimestre que empezamos ahora.
La historia de una canción, los Isley Brothers, se crearon en 1954 y posiblemente sea el grupo que más tiempo ha permanecido en activo en la historia del rock. Ha pasado del gospel al hip hop y en medio disco. maravilla, los hermanos Isley. Y ahora, damas y caballeros, a las 7 de la mañana, después de Historia de una canción, llegan las noticias. 6 en Canarias, lunes de Pascua.
Herrera en COPE.
Estar informado.